Hola Flor, buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
¡Hola!
¡Qué alegría estar acá el lunes a la mañana!
¡Yay!
Que no se
Muy
note
arriba.
tanto. Muy bien. Bueno, pero mira cómo arrancás la semana haciendo radio con un día espléndido, 18 grados, hermoso. Aprovechá a tomar mate ahora temprano porque después vas a transpirar como. No sé si tomás mate, Flor, ¿tomás mate?
Soy muy matera,
Muy
soy muy
bien.
matera y hacen 40 grados y yo mate.
Excelente, transpirando la gota gorda, me encanta.
Nada, porque vieron que hay algo de como que en realidad no te da calor tomar algo caliente.
Se
Hoy
supone que no,
vamos a
¿no?
hablar de esto. Vieron que es porque la temperatura corporal y la externa a veces hasta como que te refresca tomarte un mate caliente.
Tomá.
Entiendo que psicológicamente uno dice, pero este termo con vapor no me. Pero. Bueno,
La he escuchado a Narda Lépez decir que el picante o lo que te genera calor internamente te combate el calor que tenés de afuera.
porque, bueno, no lo vamos a poner a hablar de eso, la
Otra
cuestión
columna, otra columna.
Claro.
la diferencia entre la temperatura corporal y la ambiental, si la chicas, no te, no es, se entiende. Bueno, después lo vamos
Perfecto.
a Algún día, algún lunes lo
hice la
repasamos.
columna, no la tengo que hacer porque la acabo de explicar. Hoy
Sí.
voy a hablar de algo de lo que se estuvo hablando en la semana, que yo no sabía qué era, dije, bueno, ya que me voy a informar sobre el tema, también lo contamos en la radio, informamos a todo el mundo, que es esto del hidrógeno verde.
Bien.
Vieron que se habló del hidrógeno verde toda la semana, es raro, decís que es un gas verde, ¿qué es lo que está pasando? No se entiende. Bueno, antes de empezar, repasemos un poco qué fue lo que pasó, por si hay alguna distraída que no se haya enterado de lo que fue lo del hidrógeno verde. Que es que la semana pasada nuestro presidente estuvo en Glasgow en una conferencia llamada COP26, que es una conferencia de cambio climático en la que todavía está sucediendo, creo que hasta el 12 de noviembre, y se están decidiendo y discutiendo cosas respecto de esta crisis global en la que estamos respecto al clima. Y ahí se anunció que mediado por Agustín Pichot, creo que lo más importante y lo que todo el mundo destacó fue que todo era mediado por Agustín Pichot, un ex Puma, que trabaja en esta empresa, se cerró una especie de pacto de trato para comenzar a analizar si se puede plantar aquí una industria de hidrógeno verde. La empresa que está del otro lado, cuyo representante en Latinoamérica es Agustín Pichot, se llama Fortescue Metals Group, que produce unos 170 millones de toneladas de minerales de hierro por año, es una minera, cuyo objetivo es llegar a la neutralidad de carbono para el año 2030. ¿Qué es la neutralidad de carbono? Generar cero emisiones a nivel neto de gases de efecto invernadero, es decir, reducir su huella de carbono y tratar de que no produzca más dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y que está siendo un problema bastante grande en el mundo, digamos. La temperatura del planeta está cada vez aumentando más y eso se debe mucho a la existencia de gases de efecto invernadero y hay quienes dicen que si para 2050 el mundo no se hace carbón cero, estamos en el horno.
Okay.
Entonces hay empresas que tienen dinero y se pueden dar el lujo de hacer este tipo de cosas. Entonces el plan es invertir aquí en Argentina unos, si todo sale bien, unos 8.400 miles de millones de dólares. Vieron que ellos dicen billones, que es algo medio
Claro.
raro.
Acá
Porque
es mil de
es
millón,
8.
sí.
Exacto. 8.400 millones de dólares para desarrollar una industria de hidrógeno verde en Río Negro, donde además se cree que se podrían generar hasta 15.000 puestos de trabajo, que también es algo muy interesante, ¿no? Ya que nosotros no nos vamos a quedar con nada de ese hidrógeno verde. La idea es que ellos se lo lleven para allá. Pero
Okay.
aquí nos dejan una planta. Probablemente, si todo sale bien, Río Negro se pueda convertir en un gran centro de generación de hidrógeno verde, que es el futuro, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, una de las alternativas más importantes para el futuro de los combustibles. La idea es producirlo a escala industrial con una cierta cantidad de etapas. Una primera etapa, la que supuestamente entre el año 2022 y 2024 se va a hacer un piloto, en el que se van a poner 1.200 millones de dólares para producir 35.000 toneladas, y si todo sale bien, la siguiente etapa son unos 7.200 millones de dólares para producir unas 215.000 toneladas de hidrógeno, que se van todas a Fortescue Metals Group. Aquí no queda nada, pero quedan los trabajos y queda la industria, quedan los artistas, como decía Nacho.
Bueno, esto se exportaría todo entonces. Es una
Esto se exporta
una energía que ya se está usando, Flor, en alguna parte del mundo, bueno, este hidrógeno verde.
Esta es la parte interesante. En realidad ellos, por ejemplo, ahora lo que van a venir a hacer, lo primero antes de sellar que se comience este piloto, es estudiar la disponibilidad de viento. Y acuérdense de esto. ¿Por qué es importante la disponibilidad de viento? El hidrógeno, como pregunta Tapa, ya se está empezando a usar. Pero es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque es algo que lo podemos llamar un portador de energía. Es decir, no está listo para usar. Hoy las fuentes de energía no renovables que se usan en general son el petróleo, el carbón y el gas natural. Cosas que están ahí y que no hay que hacerles mucho, sobre todo al petróleo y al gas natural. Se los puede usar, bueno, se los destila, lo que fuera, pero está ahí la fuente de energía. ¿Qué pasa? Son no renovables. Claro. En algún momento se van a acabar. Las proyecciones son que se van a acabar pronto. Y además de ser no renovables, liberan muchos gases de efecto invernadero. Y ahí es donde entra el hidrógeno. El hidrógeno está por todos lados, está en nosotros, está en las plantas, está en el agua, está en el ambiente, pero siempre en formas asociadas a otros átomos. ¿Por qué? Porque es muy inestable. Entonces, por ejemplo, tenemos el hidrógeno en el agua, tenemos, como dijimos, en un animal muerto que está en la Tierra, ahí hay hidrógeno. El punto es cómo lo extraemos, ¿no? Entonces, actualmente ya existe una industria del hidrógeno y 3/4 de ese hidrógeno se producen a través de un proceso que se llama reformado con vapor. Que se hace, se agarra el gas metano y se lo separa y se quedan con el hidrógeno y liberan lo que sobra como gases de efecto invernadero muy, muy, muy polucionantes. No sé cómo se dice, ¿polutivos?
No sé, pero polucionante no sonaba mal.
No sonaba mal, ¿eh?
Polucionante.
Polutivos, pues.
No te averiguo.
Si total, el lenguaje es así, fluido. Polucionante. Ese hidrógeno, el que ya se produce mediante reformado con vapor, se llama hidrógeno gris. Y es el 3/4 del hidrógeno que se usa ahora para industrias muy concretas, industrias químicas, algunas metalúrgicas. Después tenemos el marrón. Esto se hace con un gas, como les dije, el metano. Después existe el hidrógeno marrón, que es extraer el hidrógeno de carbón y también produce muchos gases de efecto invernadero con este método. Ahora, también existe el hidrógeno azul y nos vamos acercando a colores más ambientales, si quieren. Que es producir también este hidrógeno que ya se usa, que es costoso de producir, de guardar, de transportar, pero los gases de efecto invernadero se les hace un tratamiento para guardarlos, es decir, no liberarlos en el ambiente. ¿Okay?
Uh-huh.
Esa gente dice, bueno, somos más conscientes, sale más plata, obviamente, porque hay que pagar, guardar, claro, hacerle tratamiento, etc. Y ahí es donde entra el hidrógeno verde. Además de usar el reformado con vapor para romper distintos compuestos y sacarles el hidrógeno, también se puede usar algo que se llama electrólisis. La electrólisis es lo más, porque es lo más limpio que existe. Es básicamente agarrar un compuesto y pasarlo por electricidad, y esa electricidad lo que hace es romper tu molécula, como se hace con agua. Es lo que se va a hacer acá. Se agarra el agua, que tiene dos H y un O, como aprendimos todos en el colegio, y se las pasa a través de una célula eléctrica que usa energía renovable como la energía solar y la energía eólica. Por eso esta gente va a estudiar acá cómo es la disponibilidad de viento para producir esa energía, para tomar esa energía eólica y poderla alimentar a la electrólisis y así partir el agua. Y cuando parten el agua se quedan con el hidrógeno y lo que emiten es oxígeno que no poluciona.
Ajá, claro.
Por eso es verde. Es verde porque lo que libera no poluciona y porque la energía que usa es energía limpia, es energía ambiental.
Bien.
Se van a poner probablemente muchos de esos molinitos, vieron que juntan energía eólica, claro, y también paneles solares.
¿Y qué agua se va a usar? Porque se habló que se puede usar agua de mar para hacer este hidrógeno verde.
Sí. Entiendo que sí, que no es potable. Por eso también es un buen proceso. No sé cómo se va a transportar. O sea, obviamente las cuestiones de infraestructura no las tengo claras. Cómo se va a transportar el agua hacia Río Negro, que está dentro del continente, no es. Pero debe haber, como eso debe estar muy preparado. En ese sentido no es que se van a gastar produciendo el hidrógeno. Además, o sea, recordemos que el agua todo el tiempo está en un ciclo constante de renovación. No quiero decir que es infinita, porque por ahí sería una aseveración un poco fuerte, pero sí es una fuente de energía que no se agota, no es como el petróleo, no es como el gas natural que está en la naturaleza, en un momento se van a acabar porque además cada vez somos más y además las industrias cada vez necesitan más combustible.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos ahí la electrólisis y el hidrógeno verde. Agarramos el agua, sacamos el oxígeno, como dice Giordano en ese, sí, en ese famoso audio.
¿Cuánto oxígeno es ¿Cuánto necesario?
Oxígeno. Y nos quedamos con el hidrógeno H2, y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transportarlo, tenemos que guardarlo. Y eso es todo un tema, porque es un gas, los gases son muy reactivos. Para transportarlos hay que llevarlos a estado líquido. Para eso los tenemos que poner mucha presión, les tenemos que bajar la temperatura. Es una industria muy costosa, pero es una industria que si fuera a funcionar, además de para darle todas sus toneladas a esta empresa metalúrgica que quiere reducir su huella de carbono para 2030, que es muy ambicioso su objetivo, es algo que a futuro nos va a servir para calentar nuestras casas, que nos va a servir para nuestros autos. Lo de los autos es impresionante, porque ahora tenemos el hidrógeno, no lo podemos poner en un motor de auto.
Claro.
El motor de auto lo que hace es una explosión. El hidrógeno no se explota. Se usa algo que se llama célula de combustible, que hoy son carísimas. Un auto que funciona a hidrógeno, que ya existe, sale unos $60,000 en promedio. No, acá no se comercializan. Y obviamente lo tenés que comprar en un lugar donde haya ya estaciones donde vos puedas ir a cargar, claro, hidrógeno, ¿no? O sea, eso es... Y, o sea, es algo que es muy parecido a una batería porque genera una reacción química en la que vos pones el agua, pones el hidrógeno y se genera una reacción química que libera vapor de agua y calor y nada más. Es decir, vamos a tener autos que no van a explotar, que no van a hacer rum rum y que no van a tener un caño de escape que libere un humo negro, polucionante, horrible, sino que los autos van a ir despacito, a la misma velocidad, incluso más rápido, porque además es 3 veces más eficiente que la nafta, el hidrógeno, en un auto.
Mirá.
O sea, va a salir más barato. O sea, realmente es el futuro, ¿no? Deberíamos, o sea, ya...
Se está cuestionando, vi por ahí algunos cuestionamientos de que es muy caro, pero bueno, cuando arranca una energía nueva y con las ventajas de no contaminar, es normal que sea caro, ¿no? También poner paneles solares, no sé ahora, pero en un momento no era tampoco barato. O sea, es una energía limpia, pero no quiere decir que sea barata.
No, es una industria emergente que claramente, bueno, vivimos en un mundo capitalista, las cosas salen muy caras de esto. Por ejemplo, el transporte es difícil. Supongo que ahora que va a haber que transportar de Argentina hasta Australia, o no sé a dónde, a qué partes, a qué lugares, sectores de la empresa lo van a mandar, pero digo, se va a tener que ir a Latinoamérica, no va a quedar acá. El transporte supongo que también se va a poner más a punto. El tema del guardado, ¿no? Por esto de que es un gas, leía algunas cosas de cómo se guarda ahora, se guarda como en domos salinos bajo tierra, para ponerle, o sea, lo que tenés es que a un gas, para convertirlo en líquido, ponerle mucha presión o enfriarlo mucho, y eso también obviamente lleva mucho dinero, y toda la cuestión está eléctrica, que no está puesta a punto, porque vivimos en un mundo hecho a gas y hecho a combustible, y ya hace muchos años tenemos eso. Hoy también, por ejemplo, comprar un auto a batería es mucho más caro, son cosas nuevas, pero que evidentemente en algún momento se van a empezar a masificar, y quién te dice, por ahí en el futuro tenemos una cosa para hacer electrólisis en nuestro patio y generamos nuestro propio hidrógeno. Ojalá, no se sabe. Pero sí es lo de empezar a reducir la huella de carbono del transporte de larga distancia. Por ejemplo, la cantidad de emisiones de gases que se generan con la cantidad de autos y camiones que hay en el mundo es algo que preocupa mucho. Estamos en esta famosa crisis energética global en la que si no bajamos o dejamos de subir la temperatura del planeta, la cosa se va a pudrir en serio, se están empezando como a descongelar los glaciares, y ahí hay un montón de cosas que se murieron hace mucho tiempo, que están en descomposición contenidas dentro del hielo. ¿Qué pasa si se derrite ese hielo y se empiezan a liberar esos gases y vapores? ¿Se puede pudrir todo? La respuesta es que se puede pudrir todo. No tenemos
para resumir.
Sí.
Para resumir, sí, digo, yo no tengo plata hoy para hacerme la industria del... Acá no hay, o sea, no puedo tener un auto de hidrógeno porque no hay una estación de servicio de hidrógeno. Es algo que también se habla mucho, ¿no? Si vamos a usar esto, autos a hidrógeno, pongámonos de acuerdo y armemos las estaciones de servicio. Y eso también, un dinero. Además, el señor de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk, no está de acuerdo con lo. Dice que es medio todo una chantada lo del hidrógeno y él quiere seguir con sus autos a batería de litio, que, por ejemplo, tenés que esperar que se carguen. Que leí ayer, por ejemplo, que los camiones que funcionan a baterías de litio, que son enormes y que, o sea, además de ocupar todo el camión, les lleva horas y horas y horas cargarse y rinde muy poco. Entonces también hay algo ahí de, bueno, obviamente va a haber intereses económicos en el medio. Es algo muy interesante. Yo creo que es, por ahora, por todos lados, va cerrando. Los grandes países, Estados Unidos, están haciendo inversiones muy grandes en esto. Bueno, esta empresa va a poner acá una inversión enorme, que sin, o sea, hace muchos años que no se hace una inversión tan grande en nuestro país, y, sí, y me parece que en ese sentido tenemos suerte. Obviamente toda la gente que va a tener sus puestos de trabajo trabajando ahí, y que va a aprender mucho de una industria emergente, digamos, eso también, ¿no? El conocimiento que uno adquiere trabajando en algo así es, para mí, invaluable, ya que además no se está haciendo en todo el mundo, sino en determinados lugares. Así
sí,
que
igual,
ojalá que seamos una la potencia.
La inversión está anunciada. Cuando entre el primer dólar por Ezeiza lo vamos a recibir, ¿no? Vamos a ir todas
sí,
Ezeiza.
Estamos con eso, que queremos ver los dólares. Cuando vemos los dólares, festejamos.
Claro,
por supuesto, no, por ahora es simplemente un augurio, algo que puede ser bueno, y de nuevo, ahora están haciendo la evaluación también del campo y de si es un lugar donde se puede poner esto, ¿no? La disponibilidad de agua, la disponibilidad de viento, dónde poner la cosa, y esto de las etapas que les contaba al principio, que va a haber una primera prueba piloto, en realidad, para producir 35.000 toneladas, que son bastantes toneladas.
Se supone que lo estudiaron... Se supone que lo estudiaron bastante, lo dijo Pichot, o sea, la Patagonia, uno de los sectores con más viento y mejor radiación solar del mundo. Se supone que antes de tirar semejante número, habrán visto otras partes del planeta, como decir, no, vamos a venir acá y nos van a vender humo y después se van a ir a, no sé, al desierto de Atacama, qué sé yo.
No, me imagino.
Era la Patagonia. ¿La Patagonia o Necochea? Una de dos. Por el viento, ¿no?
Claro, en el viento y agua.
Se sacan a los turistas y dicen, bueno, chicos, vayan a veranear al otro lado. Acá estamos
sí,
por
claro.
Bueno, así que es una industria que se viene con todo. Vos decís que, por lo que me estás contando vos, a mí me da la sensación de que la industria de las baterías, la industria de los autos eléctricos y demás, puede como medio pasar de largo si acelera la industria del hidrógeno. No,
Pienso que sí y un poco espero que sí. Me parece que es algo un poco más sustentable. Además, las baterías, el desecho de las baterías. Imagínense si ahora sí, no sabemos bien qué hacer con las pilas, qué va a pasar cuando haya que desechar
baterías,
miles de millones de baterías,
claro,
de autos.
Gigantes, claro, que además, bueno, primero hay que extraer el litio también. Después hacer las baterías, usarlas y cuando no sirvan más, descartarlas. Sí, es verdad. Ojalá, como decís vos, que esto sea así un amague y la industria del hidrógeno, si es más limpia y menos contaminante, avance rápido.
Además, perdón, pero a mí la motito que hace rum 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 tan fuerte me pone un poco nerviosa, así que si no hacen eso tampoco me va a molestar.
Ah, bueno, las eléctricas no hacen nada tampoco, viste que hay eléctricas ahora, ya hay.
Ah, bueno.
No hacen nada.
Yo prefiero, si reducimos las contaminaciones, también reducimos la contaminación auditiva, está bueno.
Sí, todo. Bueno, muy interesante. Hay que estar atentos. Entonces, a ver, cuando entra el primer dólar, vamos todos a Ezeiza a recibirlo y después que armen todo ahí lo que tengan que armar para empezar a producir este hidrógeno verde. Y ahora sabemos por qué es verde, porque hay de otros colores. Y este está producido muy bien, sin dañar.
Y rosa también, ese no lo dije.
¡Quiero!
¿Qué hace el hidrógeno rosa? ¿Para qué es?
Lila no hay.
Es el que funciona como el verde, el que se produce mediante este proceso de electrólisis, pero se usa energía nuclear.
Ah, mira, bueno, interesante también, otra energía que también interesante. Flor, espectacular, te escuchamos en la semana en forma de fichas y volvemos a hablar el lunes que viene. Que tengas una linda semana.
Adiós.
Adiós.
Florencia Fernández Chape, nuestra científica en Un Gran Plan, hablándonos sobre el hidrógeno verde.